Aula de Filología está dedicada hoy a literatura española. Conmigo en el estudio están los profesores Ana Suárez. Ana, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Enrique Rull, buenos días, Enrique,
hola,
¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis? Dedicamos este programa a una asignatura que se llama Cervantes y su época. Se emite en esta fecha, que es hoy es día 24, porque el día 23, ayer mismo hemos celebrado el Día del Libro, y tiene también una razón de que se celebre el día 23 de abril, porque es cuando se conmemora la fecha de la muerte de Cervantes, ¿verdad? Una buena fecha para...
Pues desde luego, una fecha muy oportuna.
Además es una fecha internacional, ¿no? Porque coincide cuando murió también Shakespeare, creo,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Pues vamos a acercarnos un poco más en el tiempo y vamos a hablar de esta asignatura. La asignatura, he comentado, es Cervantes y su época. ¿Qué carácter tiene esta asignatura?
Bueno, esta asignatura es una asignatura cuatrimestral que se ha introducido en la nueva programación de los estudios de la UNED como asignatura optativa y que parecía imprescindible que figurase como tal dentro de un curso, mejor dicho, de una carrera de filología hispánica, ¿no? Y además en la universidad que haya un curso de Cervantes me parece que es algo imprescindible, vamos, puesto que al fin y al cabo se trata de nuestro autor más representativo dentro de la literatura universal.
Ha dicho que es optativa, ¿no?
Sí,
es una de segundo
optativa.
Ciclo, ¿no?
En segundo ciclo. De segundo ciclo.
¿Y los objetivos de esta asignatura como tal, cuáles son? Acercarnos a la figura de Cervantes, imagino, pero
sí.
Detallados.
Bueno, los objetivos del curso es, en primer lugar, esto, acercarnos a la figura de Cervantes, estudiar no solamente lo que es la figura y la proyección de Cervantes en su época, sino también algunas obras específicas, ¿no? Concretamente el Quijote, que es una lectura que hay que leer durante el curso, que se supone que muchos la habrán leído ya, y otras obras de este autor que se dejan un poco al arbitrio de cada estudiante, es decir, que en el programa ya se indica que el estudiante podrá escoger, además de la lectura del Quijote, esa entra como obligatoria, otra lectura de otra obra para que luego sobre esa obra que ha elegido voluntariamente se le pueda hacer alguna pregunta en las pruebas correspondientes.
Y precisamente hablando de las pruebas, bueno, ya ha comentado el profesor Enrique Rull que es una asignatura cuatrimestral de la primera parte, o sea que los exámenes se hicieron en febrero,
ya
han pasado, pero después de corregir las pruebas, ¿cómo han ido, cómo responden los alumnos? Puesto que es una asignatura
pues,
relativamente nueva.
En general, muy bien. En general, hay que decir que el que elige Cervantes como autor de estudio lo hace porque lo conoce y porque es capaz de decir siempre alguna cosa personal que interesa, ¿no? Y que demuestra que no solamente es una lectura superficial la que ha hecho del autor, sino una lectura en general bastante completa y profunda. Y esto se ve en las calificaciones del curso pasado, ¿no? El primer curso, porque este ya ha sido el segundo, el primer curso todavía había cierta desorientación. Pero en este curso yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer y realmente ha respondido en líneas generales muy bien. Hay algún caso que no, pero en fin, es casi anecdótico.
Bueno, imagino que eso debe ser muy gratificante también para el profesor, ¿no? Cuando
pues, sí,
ve que los alumnos responden así.
Sí, 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 pero vamos, que el mérito sobre todo es de ellos porque ya vienen con el interés personal que les capacita para desarrollar el curso de manera eficaz, ¿no?
¿Y con qué material cuentan? Porque ya ha dicho el profesor Enrique Rull que es una asignatura que este es el segundo curso, ¿verdad?
Sí.
Si mal no
sí,
recuerdo.
Sí, sí.
¿Con qué material cuenta? ¿Tienen guía didáctica?
Sí, tienen una guía didáctica en la que se estructura la asignatura en cuatro unidades didácticas y en la que abarcan prácticamente vida y obra del autor al completo, con relaciones con otros autores de la época y con en donde se incluyen también todos los géneros literarios que le corresponden, ¿no? Además, en esta guía se da un material bibliográfico bastante abundante. Hay una bibliografía básica que la hemos tratado de modernizar en este último año, en este último curso, y que en la nueva guía que salga pues ya estará con esas innovaciones, porque las publicaciones en este último año han sido inmensas, hay una bibliografía inmensa. Entonces hemos tratado de sustituir sobre todo aquellos libros que podían ser menos útiles por otros que realmente están muy actualizados y son realmente útiles.
Si hablan de bibliografía, imagino que lo difícil aquí será extractar y hacer un compendio un poco del gran número de libros que hay,
sí,
¿no?, acerca de Cervantes.
Seleccionar la bibliografía es una tarea complicada. Lo que hemos tratado es de seleccionar, en primer lugar, los estudios que son accesibles, porque eso para el alumno es fundamental, que, es decir, que pueda encontrarlo con facilidad. Y después los estudios que sean más recientes, que tengan en cuenta toda la panorámica anterior y por tanto, ofrezcan una visión de conjunto histórica y crítica importante. Y luego, estudios que abarquen la personalidad del autor y también específicos de cada obra o cada género literario. Y en eso estructuramos la bibliografía también por género, por lo menos la básica, por género literario. Es decir, la obra dramática, la novela, la poesía, etcétera, ¿no? Ahí está incluso ya estudios específicos de obras concretas. Por ejemplo, pues estudios sobre el Quijote, estudios sobre el Persiles, estudios sobre los entremeses, etcétera, ¿no? O sea que la bibliografía en eso yo creo que es bastante completa. Y tratamos de actualizarla siempre y lo haremos de aquí en adelante, claro.
Me gustaría que hablásemos un poco, aunque ya se ha pasado el curso, pero de las actividades que se desarrollan en el curso y también una forma que les interesará a los alumnos, y aquí me pongo un poco, profesor Rull, de abogado del diablo, la forma de calificar.
Sí, pues vamos a tratar de explicarlo. Ya he indicado que la lectura fundamental, imprescindible, es el Quijote. Se recomienda una edición anotada y solvente, una edición fiable y accesible, como he dicho antes. Hay muchas editoriales en este sentido que se indican en la guía y la lectura del Quijote hay que hacerla con detalle y creo que satisfactoriamente así ha sucedido porque preguntas que se han hecho que no son excesivamente concretas pero que demuestran que debe conocerse la obra y los alumnos han respondido localizado los textos enseguida con relativa facilidad y han sabido hablar de la obra en profundidad relacionándolo con el resto de los acontecimientos que rodean a ese episodio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues siempre es muy positivo, ¿no? Otra obra que se deja como elección voluntaria del alumno puede ser el Persiles, una novela ejemplar, una comedia, un entremés, etcétera. Y aquí sí tengo que advertir que algunos alumnos, por error, cuando se dice una obra voluntariamente elegida por él, y se refiere a una obra concreta y específica, no a un conjunto de obras, porque hay algunos que dicen los entremeses, y hablan de los entremeses en general. Eso no sirve, porque claro, eso es una pregunta que contestada en un examen es una pregunta típica de manual, ¿no? Y no se trata de eso, sino que se trata de que el alumno profundice en una obra, la lea en profundidad, lea también la crítica que hay en relación con esa obra y sea luego capaz de incluso de aportar alguna visión a través de la lectura personal que ha realizado sobre ella. Y eso en el examen pues se nota cuando es así y no cuando se repite simplemente lo que viene en un manual, que eso es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Aparte de esto, también cabe otra posibilidad y es que haya un trabajo voluntario a lo largo del curso, un trabajo, lo que llamamos el trabajo de curso. Ese trabajo de curso es un trabajo potestativo, es decir, que no se toma como obligatorio, pero el que tiene interés en Cervantes y en este curso puede hacer un trabajo, por supuesto, poniéndose en contacto con el profesor para que le guíe de cómo debe hacer ese trabajo. Y ese trabajo, como digo, no es obligatorio, pero siempre pues es un trabajo que va a contar para la calificación si está positivamente realizado, por supuesto, y se ve que está realizado más con esfuerzo, ¿no? Normalmente en los exámenes vamos a poner dos preguntas teóricas sobre los contenidos de los temas del programa. Una pregunta va a versar sobre el autor que tenemos y el texto que tenemos como obligatorio, que es sobre el Quijote, y otra pregunta podrá ser sobre otro aspecto del programa. En ese sentido, en algunas ocasiones también se podrá hacer alguna pregunta sobre la obra que han elegido voluntariamente los alumnos para comentar. Es decir, que eso siempre es una ventaja que tiene el alumno para poder hacer el examen, el que sabe que puede que una de las preguntas del programa sea sobre esa obra voluntariamente elegida. Y además de esto, habrá un comentario literario que será siempre sobre el Quijote, porque es la obra que tenemos obligatoria de lectura. Y este comentario literario, pues se supone que más aproximadamente serán 15-20 líneas, más o menos, de texto lo que se puede comentar. Tendrán que localizar el texto, tendrán que comentarlo desde distintas perspectivas, desde el punto de vista temático, desde el punto de vista estructural, desde lo que es el análisis estilístico, y dar también una opinión personal del mismo. Y también habrá que situarlo dentro de su contexto de la novela y dentro del contexto histórico, social, religioso, político en el que se mueve el texto. El texto, y digo el texto porque no es la obra en general, sino el texto concreto al que se da al alumno. Y que muchas veces pueden ser relaciones de tipo literario, por ejemplo. Si se pone un texto en el que se habla de literatura, pues el alumno deberá relacionar o saber a qué se refiere el autor cuando explica, por ejemplo, que habla de libros de caballería, que habla de lo que le interesa, lo que no le interesa, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es en resumidas cuentas lo que se va a proponer en los exámenes. Y los temas que hay que responder, la calificación será como máximo de 5 puntos y el comentario otros 5. Es decir, que entre los dos se constituye una calificación de 10 puntos, ¿no?
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que dedicamos a literatura española. El tema es Cervantes y su época. Aprovechamos que hoy es día 24 de abril, ayer era día 23, el día del libro y el día en el que se conmemora la muerte de Cervantes. Conmigo en el estudio están los profesores del Departamento de Literatura Española en la Facultad de Filología, Enrique Rull y Ana Suárez. Profesor Enrique Rull, a mí me gustaría entrar ahora en materia porque, bueno, Cervantes es, yo creo que, infinito hablar de Cervantes, su época y su obra. Aprovechando el cuarto centenario de la edición de la primera parte del Quijote que se produjo el año pasado, todos tuvimos ocasión de tener contacto pues con actos, conmemoraciones que se hicieron, pero ahora ya un poco reposado ese tiempo, ¿qué se ha avanzado en el estudio Cervantes? ¿O ha servido para acercarlo a los oyentes, a los estudiantes, a gente que a lo mejor no lo tiene tan próximo?
Pues yo creo que sí, creo que sí, porque ha habido un verdadero bombardeo del Quijote y de Cervantes, y bueno, pues quiera uno que no, esto siempre incita a la gente a ponerse un poco al día de lo que oye, de lo que está un poco en vigor, y bueno, se han vendido muchísimas ediciones de las obras cervantinas, sobre todo del Quijote, por supuesto. Y esto, pues muchos no lo leerán, pero en fin, con que sea una parte mínima la que lo lea, pues tiene importancia.
Me gustaría pasar ahora a hablar de Cervantes en general. Sé que es un tema bueno, inagotable, pero pues eso, a la luz de los actos que se hicieron el año pasado del cuarto centenario, hablar de Cervantes como lo vemos ahora.
Sí, yo creo que ya que está aquí la profesora Suárez, podíamos decirle a ella que empezara
a participar
un poco.
Que nos ha estado observando, olvidado, ¿verdad?
Sí, eso digo.
Bueno, pues yo creo que, bueno, en cuestión de erudición, de trabajos científicos ha habido muchísimo, pero quizá en estos momentos lo que pueda interesar más también es la parte, digamos, más cotidiana, más cercana a cualquier posible lector del Quijote si no lo ha leído. Y es esos tipos de publicaciones que se están haciendo. Y ahora mismo recuerdo una que ha realizado Santiago López Navia y otros acerca de las preguntas que le han hecho a distintos profesores sobre qué capítulo elegiría usted del Quijote y por qué, y ese razonamiento. Entonces, en ese librito aparece el texto elegido por cada uno de ellos y justifica, cada uno de los que han hecho esa elección justifica por qué lo ha elegido, de tipo personal, sin un afán científico ni nada. Y creo que este tipo de cosas que se tienen poco en cuenta muchas veces en una universidad son muy interesantes para el público. En primer lugar, porque viene como en píldoras.
Que se lee fácilmente, ¿no?
Exactamente, se lee muy fácilmente. Y normalmente pues son textos que tienen muchísimo interés. Porque cualquier, bueno, la verdad es que cualquier texto que se coja del Quijote tiene interés. Entonces, este tipo de textos que están elegidos y las razones que dan los que lo han elegido, creo que pueden llegar. Y es el tipo de libros que se está haciendo como resultado de la conclusión de todo tipo que hay en torno al año cervantino. Pues yo creo que eso también es muy interesante, porque eso a las personas que no están acostumbradas a leer mucho les sirve para ir viendo cómo Cervantes se puede ir asimilando en textos pequeños y con muchísimo interés, porque yo no entiendo cómo muchísimos libros que se venden, que son resúmenes de Platón, por ejemplo, pero muy mal, y con dos frasecitas, pues eso tiene interés. Y en cambio, cuando uno está leyendo esos textos del Quijote, que te da un mundo entero, porque es que realmente está acumulando todo, desde la política, la religión, pues eso, las civilizaciones, el problema de las civilizaciones tan actual, el problema de la justicia, el problema de la libertad, el problema de la cultura. Es decir, el sentido humanista, la dimensión humanística del hombre, humanista del hombre, yo creo que es fundamental. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo quiero destacar, aunque no sea lo tópico en una universidad, este tipo de conclusiones que se ha hecho. Y después que gracias a este año Quijote se puede acceder a toda la obra cervantina, que es también muy interesante.
Sí, yo creo que hay una cosa que no está clara, que es la preeminencia que se ha dado siempre al Quijote sobre el resto de las obras de Cervantes, que no es malo, pero sí es malo en un sentido que oscurece el resto de las obras. Y algunas de ellas creo que tienen, van a tener, por desgracia, una actualidad tremenda, ¿no? No, digamos ya los mismos entremeses, en el Retablo de las Maravillas, que está uno viéndolo todos los días, y una obra de madurez de Cervantes, como es el Persiles, que es la obra que él escribe por gusto personal. Porque el Quijote, no es que no la escriba por gusto personal, pero el Quijote es una obra que está naciendo a impulsos ocasionales. Primero es una idea que se le ocurre, como él mismo dice, en la cárcel. Luego es una obra que escribe porque ha habido otro señor que le ha usurpado el tema y entonces él tiene que responder. Es decir, que es una obra que un poco que nace de la interrelación de unas presiones exteriores. Pero es que el Persiles es la obra que escribe porque a él le da la gana, le gusta y lo quiere hacer. Y esa obra, que es además sumamente entretenida, aunque sea muy gruesa y parece que ahuyente un poco al lector, es una obra que merecía la pena también leerla. Y sobre ello también nos puede hablar la profesora Suárez, porque le ha gustado mucho, le ha interesado mucho esta obra y ha escrito algunos trabajos sobre ella.
Sí, bueno, yo puedo animar sobre todo que confíen, que es una obra que uno puede estar leyéndola y entusiasmado. O sea, es decir, es un tipo de obra que siendo clásica se puede uno entusiasmar tanto como una novela de acción, una novela muy moderna. Y a mí me parece excesivamente atractiva. Lo que ocurre es que no se comenta tanto como el Quijote. El Quijote ha quedado, por un lado, tópico de tanto comentario, y el Persiles anulado por tan escaso comentario. Entonces, a quien le guste también la relación entre pintura y novela, es que es una obra en donde yo creo que el propio Cervantes, que conocía muy bien el arte de la pintura, está trazando de una forma dual el paralelo entre la pintura y la técnica narrativa. Y ese comienzo incluso con la tormenta, que no es anecdótico, sino que viene a significar como una especie de borrón en la pintura, pues nos va introduciendo en ese mundo doble de la pintura, primero pintura de borrones, como nace el cuadro, el lienzo vacío, después paisaje, después historia, y después llega ya al retrato, para culminar en un retrato al estilo Botticelli, que es la mujer, que es como acaba la obra. Es decir, que hay toda una trayectoria narrativa, una novela de aventuras, y en esa novela de aventuras está desarrollada todo el arte de la pintura de los siglos, del siglo XVI y XVII. Entonces, es, vamos, una maravilla poder verlo cómo se va desarrollando y cómo la pintura, el lienzo, va siendo utilizado como marco que va resumiendo todas las acciones anteriores, al mismo tiempo que tenemos también la magia, los problemas de las supersticiones, pero todo de forma atractiva, el problema de la religiosidad. Es decir, todos los problemas que a uno se le puedan ocurrir en nuestros días están en el Persiles. Y toda la visión de la sociedad y del individuo, que es lo importante en Cervantes, está en el Persiles, pero desarrollado con una técnica de una plástica extraordinaria. Y al mismo tiempo el hilo narrativo, pues es, parece que puede ser muy complicado cuando se habla de tantísimas aventuras. Y sin embargo uno va recogiendo todo el mundo de esos personajes, va asistiendo a esa fantasía creadora de traslado de unas islas a otras, de un fuego en la isla, y nada es anecdótico, porque todo tiene una conexión con los colores, con la luz. Es decir, yo soy muy entusiasta del Persiles. También lo soy del Quijote, pero yo reconozco que el Persiles lo he leído estando en exámenes de la UNED y me he pasado prácticamente toda la noche releyendo la obra. Creo que eso dice todo.
Bueno, se podría hablar también de la ambigüedad cervantina, que es un tema muy interesante, ¿no? Y que en el Quijote está presente siempre. Esa ambigüedad está relacionada también con la tremenda ironía que el autor maneja casi siempre y que a veces es difícil de detectar, pero que, por ejemplo, desde el prólogo hasta los capítulos tan conocidos de las armas y las letras, siempre se mantiene Cervantes entre dos mundos en equilibrio, aunque sin decidirse claramente por uno o por otro, y esto sería materia de posible coloquio, creo yo.
Claro, bueno, eso está justificado. Nosotros tenemos un compañero en Estados Unidos, Robert Lauer, que está recogiendo, bueno, pues todos los coloquios, todas las intenciones de los cervantistas y de tal, y no hay más que acercarse a esas páginas para ver la diversidad de interpretaciones que tiene un mismo trozo del Quijote. Es decir, cómo para uno representa una lectura determinada y para otros es todo lo contrario. Y eso realmente, bueno, pues está en la base de esa ambigüedad y de esa ironía, porque al final no sabemos muy bien
la intención
última. Creo que es un poco burlarse de unos y de otros. Vamos, burlarse no es la palabra, pero sí decir, hay esa perspectiva, aquí
pero
está
no es la
otra,
única, ¿no?
Pero
claro,
no es la única.
Cervantes no era un erudito, ni un hombre de letras en el sentido oficial de la palabra. No. Había sido soldado y eso para él le marcó tremendamente. Precisamente cuando él habla de ese tema, él clarísimamente ve que sus simpatías están por el soldado antes que por el hombre de letras. Era un hombre de letras, también por supuesto, y en ese equilibrio entre los dos se mantienen muchas cosas. Era un hombre además que vivió su época muy intensamente. Viajó mucho y tuvo muchos problemas. Estuvo en Italia, estuvo, como es bien sabido, secuestrado en Argel, y estuvo en la cárcel por problemas también de la vida, de los negocios, etcétera. Y acumula mucha experiencia vital y eso se nota en las obras, pero siempre mantiene como una especie de ideal que es el que se superpone siempre a los avatares, estos desgraciados de la vida, ¿no? Y esos ideales se ven en muchas de las novelas ejemplares, se ve en El Quijote, que es fundamentalmente eso, la lucha de un hombre por un ideal, y se ve en El Persiles, que es también exactamente lo mismo, ¿no? Y muchas veces Cervantes actúa como un hombre desengañado de muchas cosas, ¿no? Y eso también se nota. Pero siempre, sin embargo, conserva esa especie de ilusión por el ideal y por el tener buenas amistades y el disfrutar de las cosas bellas de la vida, como es de la, como decía la profesora, de la pintura y del arte en general, porque era tremendamente admirador. Y él, si algo echaba en falta, es el no ser un gran poeta como realmente era Lope de Vega, por ejemplo. Aunque habría que decir que también se puede ser poeta en prosa, y él lo fue en esta medida también.
Bueno, y en este sentido es lógico que todo el grupo del modernismo recogiese la obra cervantina y el entusiasmo tanto por Cervantes como por todas las obras. Y aquí yo creo que seríamos injustos si no recordásemos con relación a Cervantes a Unamuno y a Azorín, especialmente a Unamuno por la obra de La vida de Don Quijote y Sancho, que yo creo que es un resultado estético de lo que es la impresión vital que para un lector le ha ocasionado el Quijote. Y eso dice mucho de cómo un clásico se puede ir adaptando a cada persona, con lo cual cada lector puede recibir una información vital importantísima. Entonces, si no fuese por ese entusiasmo, por ese vitalismo, por esa, digamos, dualidad entre el vitalismo y la contemplación o la cultura, no habría sido como el ídolo del modernismo. Entonces ha llegado, y la novela anterior, la novela de un Galdós, por ejemplo, pero es que esta otra generación, que digamos es más poética, ha recogido el ideal poético de Cervantes y lo ha trasladado y lo ha hecho suyo. Y Azorín, bueno, pues llega a identificarse no ya con la obra de Cervantes, sino con el propio Cervantes como misterio, que encubre pues un individuo de la época que sufrió, vivió y que nos dejó un legado que siempre tiene un misterio en torno a sí, y por eso es válido también.
Sí, estaba pensando que desde luego yo creo que siempre influye la vida del autor en su obra, viceversa, por supuesto, cuando lo leemos después, pero pocas veces a lo mejor ha estado tan relacionado, ¿no?, la vida que llevó Cervantes con su obra, cómo se refleja los ideales, lo que decía el profesor Rull, porque es verdad que él podía ser un hombre desengañado, pero no derrotado, ¿verdad?, porque siempre queda el ideal por encima, ¿no?, nos queda esa forma de ver sus obras, ¿no?
Esa es la sensación que queda siempre, ¿no? Incluso aunque él, en cierto modo, cante su propia palinodia en el Quijote, y es decir, al final Don Quijote recobra la cordura, etcétera, etcétera, pero la impresión que tenemos siempre de Don Quijote no es la de Alonso Quijano el Bueno, sino la de Don Quijote. Es decir, eso es lo que queda. Cervantes trató, sin embargo, de arreglar ese final de una manera, por cierto, tremendamente eficaz y artística, ¿no? con una conclusión que cierra la novela, mata a su personaje para que nadie pueda continuar con otras historias, pero lo hace de una manera muy real, muy natural y muy cotidiana, en donde los otros personajes están sintiendo y doliéndose de esta muerte, como el lector mismo también lo puede sentir, ¿no?
Pues nada más, Enrique Rull, Ana Suárez, buenos días y muchas gracias por acercaros a este estudio, y nos vemos en otra ocasión. Gracias.
Buenos días.
Gracias a vosotros.